Unas horas antes de que Jesús fuera entregado para iniciar sus sufrimientos en nuestro lugar, tuvo un tiempo muy íntimo y especial con sus discípulos. Fue en el contexto de la celebración de la Pascua, cuando Él se sentó con sus discípulos y tuvieron esa primera cena que ha quedado a perpetuidad para la iglesia, como un acto que debemos celebrar en memoria de Cristo hasta que Él regrese en gloria. Hoy comenzamos, hoy conmemoramos, ¿verdad?, en esa primera Santa Cena que nos muestra el Evangelio a través de señales, sellos, emblemas, materiales, el pan y la copa que apuntan al cuerpo partido y a su sangre derramada por nosotros. En el contexto de aquella cena, según lo reportado en el Evangelio de Juan, Jesús muestra ante sus discípulos uno de los rasgos por el cual será conocido para siempre. En el Evangelio de Juan hemos visto a Jesús como el Verbo o la Palabra, como el pan de vida, como el buen pastor, como el rey. Y hoy nos muestra el Evangelio de Juan a Jesús como el siervo. Jesús se mostró a sus discípulos como el siervo, y al hacerlo, dejó la encomienda de que todo aquel que se considere a sí mismo como uno de los discípulos de Jesús debe seguir sus pisadas como siervo también. La lección que Jesús dejó a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, es de vital importancia para todo creyente en Cristo. Sigue siendo pertinente e importante para todos los que confesamos ser seguidores del Señor Jesús. Porque si algo caracterizó la vida de Jesucristo, fue el servicio. De hecho, Él mismo declaró allá en Mateo 20, 28, ¿para qué había venido? Y Él dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos decir entonces, con toda firmeza, que nuestro gran Señor Jesucristo vino a servir y Él quiere que vivamos de esa misma manera. Juan capítulo 13 es uno de los pasajes en los que vemos esta verdad en su máxima expresión. Se muestra a Jesús siendo intencional en dar una lección, modelando la verdad con acciones y no solo con palabras. En este pasaje entonces, en Juan capítulo 13, donde te invito a tener tu Biblia abierta, encontraremos tres realidades acerca de la grandeza del servicio vivido y modelado por Jesús, y nos presenta también entonces el desafío de vivir de esta manera nosotros que somos sus discípulos. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Jesús enseñó a sus discípulos acerca del servicio una noche como la que recordamos hoy, estando a punto de ser entregado para sus sufrimientos y sacrificio por nuestro pecado. Dice Juan capítulo 13, versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se nos presenta el escenario de estos eventos. Eran las horas finales de Cristo antes de la crucifixión. Jesús estaba consciente de que su hora se acercaba. Y en lugar de estar pensando en sí mismo y el sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, Jesús pensó en sus discípulos. Pensó en las últimas lecciones que quería dejarles, y fue precisamente una clara lección acerca del servicio la que tomó prioridad. Esto nos habla de lo vital que es vivir para servir como discípulos de Cristo. Fue una de las últimas lecciones que Jesús les dio a sus discípulos. Y dice la Escritura que los amó hasta el final. Es decir, que todo lo que hizo para mostrarles estas verdades fue motivado por el amor que tenía hacia los suyos. Aún en la víspera del sufrimiento más atroz, Jesús estaba pensando en el bien de los suyos. Y esta es la introducción a por lo menos tres enseñanzas que quedaron en los corazones de los discípulos y en los nuestros deben quedar también al contemplar las acciones de Jesús. ¿Qué modeló Jesús acerca del servicio ante sus discípulos por medio de acciones y palabras? En primer lugar, Jesús modeló la humildad del servicio. Dice Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Notemos cuál era la posición de Jesús según este pasaje. Dice la Escritura que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Sabes qué es todas las cosas? Todas. Todo poder, todo honor, toda gloria, toda nación, todo pueblo, todo reinado del universo. Él estaba sobre todo y todos. No hay alguien superior a Cristo. Estaba en la cima del universo. ¿Qué haríamos tú y yo en una posición así? ¿Te imaginas que de pronto te nombrara, no sé, jefe de tu departamento, o director de tu escuela, o capitán del equipo, o gerente de la división en tu empresa, o anciano de iglesia, o cualquier posición en la que haya personas bajo tu autoridad? ¿Cuál es una posible expectativa que podemos tener de tal posición? Algunos pueden pensar, ahora sí, ¿verdad? Tendré una vida de privilegio. Ahora las personas me harán reverencias y me tendrán respeto. Ahora es mi momento de dar órdenes y que otros obedezcan. Ahora tendré un prestigio enorme y me encargaré que los demás lo reconozcan. Pero en el caso de Jesús, vemos que precisamente porque Él entendía perfectamente su posición, que todas las cosas habían sido puestas a sus pies, porque entendía quién era Él y a dónde iba, entonces emprendió una acción que nadie hubiera podido imaginar ni anticipar. Dice la Escritura que tomó una toalla y un recipiente de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Esta es la mayor exposición de humildad que pudieras imaginar. El servicio proviene de un corazón humilde. ¿Cómo es posible que aquel a cuyos pies estaban todas las cosas estaba haciendo el acto de servicio reservado para el menor de los sirvientes de una casa? En esa cultura, la tarea más denigrante de todas era precisamente lavar los pies de los huéspedes. Era el trabajo hecho por los sirvientes del más bajo nivel en esa estructura social. Esto era necesario, ¿verdad? Porque en aquellos días pues no habían coches, aviones, transporte público y nada de estas cosas. Las personas iban a todas partes a pie, llevaban sandalias, caminando por senderos cubiertos de polvo, de todo tipo de lodo, y no solo de eso, sino de heces de animales. Así que te podrás imaginar lo sucio que quedaban los pies después de algún recorrido relativamente largo. Ante eso, cuando llegaban a su destino, la cortesía común para el huésped era que un esclavo lavara los pies de los huéspedes al entrar a la casa. Pero esta era una tarea tan denigrante que los sirvientes judíos no estaban obligados a hacerlo. Generalmente eran los sirvientes extranjeros los que utilizaban para lavar los pies a la gente. Imagina la escena entonces conmigo. Jesús y sus discípulos, pues, entran a aquella habitación. Ellos ven la toalla, ellos ven el depósito de agua en la esquina, pero pues no hay nadie que lave los pies. Y qué gran sorpresa debió ser para ellos ver a su maestro quitarse su manto y ponerse la toalla a la cintura y comenzar a lavar los pies. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? Ellos habían estado discutiendo quién sería el más grande, cuál sería el más importante entre ellos. Esa había sido la importante discusión que habían tenido. Y en medio de todo este pensamiento y diálogo sobre la grandeza y el poder y el prestigio de quién iba a ser el mayor en el reino, Jesús se levanta y, sin decir una palabra, se quita la capa, toma la vasija, toma la toalla y se pone a lavar los pies. Aquel que tenía todo bajo sus pies, lavó los pies mugrientos y hediondos de sus discípulos, modelando la humildad que debía practicar, sirviendo todo aquel que se llama seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo no se trata de privilegio, de posición o de prestigio, sino se trata de una vida humilde que refleje la grandeza de Cristo, que no necesita humillar a nadie, denigrar a nadie, violentar a nadie para demostrar su posición, sino que a través del servicio humilde se muestra la grandeza del Maestro a quien seguimos. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Pero Jesús no solo modeló la humildad del servicio en este evento, sino también modeló la prioridad del servicio. Dice Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Dos veces les pregunta en este diálogo: ¿entienden esto? Los discípulos debían haber estado sumamente impactados por esas acciones de Jesús. Era impensable lo que acababan de experimentar en su mundo y en su cultura. Algo así no se había visto antes. Que un maestro hiciera tal acción de servicio a sus discípulos, y Jesús les aclara: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo los unos a los otros. Es decir, esta acción de servicio modelado ante ustedes es algo que debe caracterizarles como mis discípulos, dice Jesús. El servicio debe ser el modo normal con el que operen cada día como mis discípulos. Y debemos darnos cuenta qué tipo de servicio espera que hagamos. Primero, es un servicio que se ofrece aunque se salga de mi área de responsabilidad, aunque se salga de lo que se espera normalmente de mí. Si Jesús no hubiera lavado los pies, nadie se iba a extrañar de eso. No se esperaba que el Señor y Maestro hiciera esa tarea. Pero Jesús nos dejó ejemplo que el servicio cristiano no va a llevar las cosas que nadie tiene la expectativa, perdón, nos va a llevar a hacer las cosas que nadie tiene la expectativa o la exigencia que las hagamos. Vamos más allá de lo que se espera de nosotros. pero también el servicio que Jesús espera de sus discípulos y que modeló magistralmente en su servicio, es que se ofrece a personas que incluso no lo merecen. Allá en la mesa estaban el discípulo que lo iba a traicionar infamemente en unas cuantas horas. También estaba el discípulo que supuestamente iría hasta la muerte con él, pero luego lo iba a negar cobardemente después que cantara el gallo. Y también los discípulos que tan pronto aprendieron a Jesús, corrieron para salvar sus vidas y lo dejaron solo. Allí estaban. Estas flamantes personas estaban a la mesa y Jesús les sirvió lavándoles los pies. El servicio que Jesús nos modeló es un servicio que va más allá de lo esperado y un servicio que se ofrece incluso al más inesperado. Jesús les dice dos veces: ¿ya lo entendieron? ¿Entienden esto? Les he enseñado que el que quiera ser mayor debe ser el que sirva a todos. Y ahora, dice Jesús, les he modelado esto con mis acciones. El servicio es lo que debe caracterizar a los discípulos de Cristo. Si Cristo, nuestro Señor y Maestro, sirvió en estas condiciones y a estas personas, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos llamados a una vida de privilegio en la que exigimos que los demás nos sirvan? Si Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿quiénes somos nosotros para enojarnos cuando no nos sirven como creemos merecer por nuestra posición o por nuestro rango que creemos tener? Jesús dice: si en verdad lo entienden, si en verdad practican esto, serán verdaderamente dichosos, felices, bienaventurados. Como discípulos de Cristo somos llamados a una vida de servicio constante para la gloria de Dios. Y esto es lo que Jesús nos enseñó, modelándolo contundentemente. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Pero en este pasaje hay una tercera verdad acerca del servicio que debemos notar que Jesús modeló. Jesús modeló también la motivación del servicio. Dice Juan capítulo 13 versículos 33 al 35: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Recordemos que estamos en los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, previos a su crucifixión. Jesús les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿A dónde estaba yendo Jesús? Pues estaba yendo al Monte Calvario. Estaba yendo a realizar la muestra más grande de amor que jamás se haya hecho. Y en ese contexto, donde el amor sería modelado en su máxima expresión, Jesús les dice: tengo un nuevo mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Todo lo que he hecho y voy a hacer está siendo movido por el amor. Y esto es lo que también debe mover todo lo que ustedes hagan el uno hacia el otro. Un momento, ¿verdad? Esto en verdad no era un nuevo mandamiento después de todo, en el sentido de que no se hubiera dado antes. En la ley de Moisés estaba escrito que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Incluso Jesús había repetido dichos mandamientos previamente cuando le preguntaron cuál era el más grande de los mandamientos, y él respondió: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que este era un nuevo mandamiento? Esto es lo que es nuevo. Lo nuevo era la medida de este tipo de amor. debemos amarnos unos a otros, y el modelo para este amor es el amor de Jesús para nosotros. Lo que debe mover nuestro servicio unos a otros es el amor que Jesús nos ha tenido primero. Aquel amor que lo estaba llevando a aquel lugar al cual sus discípulos no podían ir con él. El amor que lo llevó a extender sus brazos y, como cordero que es llevado al matadero, entregar su vida en rescate por muchos. Esta medida de amor, este estándar para el amor, no tenía precedente. Este es el amor que Jesús modeló hacia nosotros. Si me pregunto cuánto debo amar a cada uno de ustedes, la norma solía ser: pues tengo que amarlos como me amo a mí mismo. Ese es un estándar bastante alto ya, porque la mayoría de nosotros pues no tenemos ningún problema en amarnos a nosotros mismos. Solíamos ser llamados a amarnos tanto como a nuestras propias vidas. Pero Jesús eleva la medida. El nuevo estándar es que estamos llamados a amarnos unos a otros en la medida en que Jesús nos ha amado. Que debemos servirnos unos a otros teniendo como impulsor el amor que Jesús nos ha tenido. ¿Cuánto nos ama Jesús? Tanto que dio su vida por nosotros. El nuevo estándar, el nuevo mandamiento es que nos amemos mutuamente de manera tan radical que estemos dispuestos a dar nuestras vidas el uno por el otro. Así es como sabemos que estamos amando verdaderamente. ¿Estamos dispuestos a morir por otro cristiano? Echa un vistazo a tu alrededor hoy. ¿Por quién sí morirías? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu vida por el bien de cualquier otro seguidor de Jesucristo que ves a tu alrededor? Si muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestro lugar donde da mejor el aire acondicionado, o el mejor lugar aquí donde nos estacionemos lo más cerquita posible, que los demás, qué importa, que caminen, pero yo me estaciono aquí. Ni siquiera eso estamos dispuestos a hacer, ¿cuánto más dar nuestra vida por alguien? Pues mis hermanos, como discípulos de Cristo, se nos ha modelado este tipo de amor que impulsa el servicio. Y esta es la medida de amor. Jesús nos dice: ámense unos a otros como yo les he amado. Sírvanse unos a otros, impulsados por el amor que han recibido. Esa es la medida. ¿Nos parece esto difícil? No es difícil, hermanos, es imposible en nuestras propias fuerzas. Pero Cristo completó su obra de redención. Y en virtud de su vida, muerte y resurrección, todas las cosas fueron entregadas debajo de sus pies. Así que los que son de Él han recibido el Espíritu Santo de Dios para que esté con ellos y habite en ellos. De tal forma que no tenemos que simplemente lamentarnos de lo difíciles que son estas cosas, sino alegrarnos porque el Espíritu Santo da su fruto en nosotros, de tal forma que podemos ir creciendo en aquellas cosas que Jesús nos modeló. Aquella noche parecida a esta que conmemoramos hoy, Jesús dio a sus discípulos una lección que no olvidaron el resto de sus vidas, sino llegó a ser una característica permanente de todo discípulo de Cristo. Así que, hermanos, como discípulos de Cristo, somos desafiados a confiar en su gracia y somos animados a dar pasos de obediencia y dependencia en Él, para que también nosotros podamos modelar para la gloria de Dios la verdad del Evangelio cada día. Somos llamados a hacer discípulos, modelando la humildad del servicio, la prioridad del servicio y la motivación del servicio para la gloria de Dios. Puesto que Él vino para servir, nosotros debemos vivir para servir. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio y la bendición en esta hora de estar reunidos. Gracias por tu palabra, gracias por el sacramento que fortalece nuestras almas también. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo, que es perfecta, que es completa, que es eterna. Gracias porque podemos entrar confiadamente al lugar santísimo para recibir la gracia en el momento oportuno. Gracias, Señor. Queremos salir de este lugar con un corazón renovado, con una intención muy enfocada en vivir como Cristo vivió, para servir. Ayúdanos, Señor, a llevar esta lección que los discípulos aprendieron de manera muy objetiva el día, la última noche que pasaron con Jesús. Señor, ayúdanos a llevar esa lección a todo contexto de nuestras vidas, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, donde nos movamos. Servir. No venimos a ser servidos, sino a servir como Cristo. Y bendice a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.